En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Inspección de Trabajo sanciona cada año a más de 11.000 negocios por no cumplir con el control horario al que están obligados desde 2019. Es algo que ha conllevado desde que entró en vigor sanciones por un valor total de más de 15 millones de euros. Además, en ciertos casos, como el que aparecía en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, este incumplimiento del control horario o el no llevarlo a cabo de manera correcta puede suponer muchos problemas para los empleadores. En este caso, la empleada reclamó que ella trabajaba a jornada completa, a pesar de que su empresa la tenía contratada a jornada parcial, un contrato de 20 horas. Como no se pudo demostrar que trabajaba esas 20 horas y no las 40 de la jornada completa, se presumió que su contrato era de 40 horas. Es una presunción de completud de la que habla el tribunal y que se traduce como que si no puedes demostrar cuántas horas haces, la justicia siempre optará por decir que trabajas a jornada completa y será la empresa la única responsable de demostrarlo en caso contrario. Por ello es importante llevar a cabo este control horario, sobre todo en estas pequeñas empresas de autónomos con pocos trabajadores, y de hacerlo correctamente, porque aunque se haga, si no se cumple con todos los requisitos y no se hace de manera correcta, no sirve de nada. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos durante la próxima hora. Y ya tengo por aquí a mi querida Iria Guzmán. ¿Qué tal, Iria? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Chema. Qué bonito eso de tu querida, ¿eh? Luego es que te gusta quedar bien en antena, porque luego por detrás me dices cosas peores.
Bueno, pero bueno. De momento te vamos cogiendo cariño. En antena es cuando se dicen las cosas buenas. Los trapos sucios van fuera de antena, pero bueno. De momento nos vamos conociendo y nos vamos cayendo bien.
Sí, poco a poco, ¿no? El resto es el cariño, dicen, pues. En la radio igual. Que pues te sí. Iba a preguntar yo, Chema, que...
Venga, pues pregúntame, hazme una pequeña entrevista así para empezar el programa.
Nombre completo, edad, no, es broma. ¿Qué tal? ¿Cómo has pasado esa tarde de lunes?
Pues bien, la verdad no hice gran cosa, descansando, preparando un poco de contenidos para esta semana, que ya nos queda poquito del mes de agosto, y poco más, la verdad, un lunes muy tranquilo. ¿Tú qué tal tu lunes?
Mi lunes bastante, bastante, bastante tranquilo, pero ahora que has dicho, Chema, lo de que te queda poquito para volver a cederle el trono a Javier Peña, ¿eh? No sé si estás preparado para eso, con lo que te gusta a ti el mando.
No sé si estoy preparado para volver, dar un paso atrás y volver a ser redactor en vez de jefe, pero bueno, no se me ha dado mal este mes, yo creo, de momento todavía queda un par de semanitas, pero bueno, habrá que preguntar sensaciones también por redes sociales. No sé qué pensarás tú de cómo me estoy tomando esto del poder.
Yo creo que lo estás haciendo muy bien y eso te lo he dicho siempre delante del micro y detrás.
Y detrás también.
Por esa parte creo que lo estás haciendo muy bien y estoy 100% segura de que los oyentes piensan lo mismo y que te terminarán echando un poquito de menos, solo un poquito.
Pero... Bueno, habrá que preguntárselo también por redes sociales y eso, comentar que Javier Peña volverá ya pronto, ya le quedan un par de semanitas de sus vacaciones, de sus esperadas y queridas vacaciones. pero eso, que volverá con mucha más fuerza para esta nueva temporada que comienza en unos días.
Pues sí, en septiembre ya arranca Javier Peña con todas sus ganas. No sé si tiene ganas de dejar las vacaciones porque a nadie le gusta, pero bueno, que
siempre
en definitiva,
cuesta.
Chema, que siempre nos enredamos, que voy a recordar las redes sociales si te
sí,
parece bien para que
me parece genial, sí, sí.
Para que nos digan si les parece que lo has hecho tú muy bien o si echan de menos a Javier o bueno, o simplemente si quieren seguir los contenidos del programa. Y lo pueden hacer bien a través de Twitter, donde somos @madridtrabajaom, o bien a través de LinkedIn, Facebook y TikTok, donde somos Madrid Trabaja.
Perfecto, pues esas son nuestras redes sociales y también tenemos este programa, en este programa de martes, esas ofertas de empleo que te pueden cambiar la vida profesional. Puedes encontrar trabajo, puedes cambiar el trabajo que tienes. Y comenzamos con unas oposiciones para cubrir 13 plazas de administrativo en Colmenar Viejo.
Del total de plazas, 6 serán por turno libre y 7 por promoción interna. El único requisito es estar en posesión del título de bachiller o técnico. El proceso selectivo será mediante concurso-oposición. En la fase de concurso, los aspirantes deberán superar un cuestionario tipo test de 50 preguntas y un supuesto práctico, y en la fase de concurso se valorará la experiencia profesional y la formación de los candidatos. Si te interesa, tienes hasta el 5 de septiembre para presentar tu solicitud.
Hay una oportunidad laboral para promotores de venta.
Buscan comerciales o vendedores de smartphones para grandes superficies. Necesitan que las personas seleccionadas tengan sólidos conocimientos de telefonía móvil, terminales y dotes comerciales y que además cuenten con al menos 6 meses de experiencia en atención al público. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 1.390 euros brutos al mes.
Buscan gestor de cuentas en Fuenlabrada.
Una empresa dedicada a la distribución de productos healthcare. ¿Ha visto qué bien lo he dicho, Chema?
Bueno, brutal.
Busca incorporar a su plantilla a un gestor de cuentas con conocimientos de CRM Salesforce y formación en marketing, ya sea de formación profesional o de grado. La persona seleccionada se encargará de la gestión de reportes y de la interlocución con los departamentos internos y externos. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de pasar a indefinido y un salario de 22.500 euros anuales.
Lo has pronunciado muy bien, pero yo creo que no sabemos lo que significa, así que cuéntanos. ¿Qué es healthcare?
Me pillas ahora, Chema, un poquito en blanco. Ah, healthcare.
No lo sabes. Sí.
Ah, healthcare sí, es como salud, ¿no? Cuidado personal, cuidado de la salud, intuyo, ¿no?
Algo así debe ser, no lo sé, por eso te preguntaba, vale, perfecto, pues quedado
pensaba
aclarado.
Pensaba que me ibas a preguntar algo de lo del CRM Salesforce, que yo no sé qué es, pero probablemente un gestor de cuentas sí.
Pues imaginamos que sí, y ya aclarado lo que es healthcare y no aclarado lo que es CRM Salesforce, que lo pueden buscar las personas que les interese, podemos continuar con esta oferta para cocineros en San Sebastián de los Reyes.
Mejor. Esta oferta es para trabajar en una escuela infantil en turnos de mañana. Buscan personal que se encargue de la elaboración de menús y de la limpieza de la cocina. Ofrecen un contrato indefinido y un salario según convenio.
Una empresa de ingeniería y consultoría busca un ingeniero de proyectos.
La persona seleccionada se encargará del apoyo a la planificación estratégica y cuadro de mandos de la unidad de calidad. Para optar al puesto es necesario estar en posesión de algún título universitario de ingeniería y contar con al menos 7 años de experiencia en el sector. Ofrecen un contrato indefinido y un salario aproximado de 35.000 euros anuales.
Y terminamos nuestro repaso de hoy de ofertas de empleo con una oferta para ayudantes de carnicería.
Una empresa de Majadahonda busca un ayudante de carnicería con o sin experiencia dispuesta a trabajar a jornada completa. Ofrecen un contrato indefinido y un salario de 1.240 euros mensuales más incentivos.
Si te interesa alguna de estas ofertas de empleo y quieres conocer dónde puedes encontrar más información, pues visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él podrás acceder a todas las ofertas de empleo de este martes 20 de agosto.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo es una fecha histórica para el madridismo. Debuta Mbappé en el Santiago Bernabéu. Desde las 4 te lo contamos con el Real Madrid-Valladolid. Y justo después, el regreso en casa del Leganés a primera, ante Las Palmas. y en el Metropolitano sube el telón este Atlético ilusionante ante el Girona. Y además, doble compromiso de Primera Federación para Alcorcón y Fuenlabrada. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Si quieres ser autónomo, tienes una idea de negocio y aún no sabes dar tus primeros pasos, te comento que en esta sección te ayudamos a que sepas lo básico para poder emprender. Hoy el tema es esas ayudas y esas herramientas tecnológicas que debes conocer para ahorrar tiempo y recursos. Saludamos ya a Pablo García, que es técnico de emprendimiento de Las Rozas Innova, que nos va a contar algunas de estas herramientas a las que puedes acceder si eres autónomo y estás empezando. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Chema, muy buenas. Un placer estar aquí contigo. Y nada, si te parece arrancamos, ¿no? Hablando de estas herramientas que creo que son muy importantes cuando estamos arrancando nuestro proyecto, ¿no? Ya pensando en startup o como autónomo.
Pues sí, Pablo, son cuatro herramientas las que nos traes hoy. Vamos a empezar, si te parece, por la primera, que si no me equivoco es una landing page. Cuéntanos qué es esto.
Vamos a ir traduciendo, ¿no? Lo que vayamos hablando para que estemos todos enterados y no nos perdamos.
Perfecto.
Una landing page básicamente es una página sencillita, rápida, que nos permita, ¿no?, mostrar quiénes somos y lo que hacemos. Fundamental, ¿no? Tenemos que estar ahí fuera y que nos conozcan, y sobre todo en el mundo digital en el que vivimos. Yo aquí recomiendo dos aplicaciones que me gustan mucho. Una es Webflow, que es una herramienta que hace páginas web muy atractivas, y que a lo mejor sí puede tener ese impedimento para gente que está empezando, que hace falta no tanto la parte de código, ¿vale? Al final hablamos de herramientas de no-code, que traducido es trabajar sin necesidad de saber programar, ¿vale? Tratando de acercarnos la tecnología a todos, incluyéndome yo, los que no sabemos programar o no hemos nacido, ¿no?, con ese conocimiento, esas habilidades, y queremos trastear y hacer cosas. Entonces, son herramientas muy intuitivas, muy sencillas, y en el caso de Webflow, que sirve para crear estas páginas web, su condición, ¿no?, complicación es que sí que es importante saber algo de diseño, ¿no?, para maquetar o dejarla muy bonita. Entonces, quiero dejar otra recomendación, que es Framer, que es más sencillita y que supera otro de los grandes miedos que tiene la gente, y yo me incluyo aquí también de nuevo, que es el lienzo en blanco, ¿no? El miedo a encontrarnos una página web en blanco, una herramienta, que abres el portátil, quieres trabajar, pero la cierras la pestaña del portátil porque te bloqueas, ¿no?, al tener ese miedo. Entonces, Framer, utilizando, ¿no?, la famosa inteligencia artificial, la IA, que está en boca de todos, te permite, a través de un cuadrito, te hace una pregunta, ¿no? Oye, Pablo, ¿qué quieres hacer hoy? Y yo le puedo poner que me haga una página web de bicicletas, por ejemplo, de alta competición, que mi público objetivo son personas de 15, 25 años, que mi marca o mis colores, ¿no?, de marca principales es el azul y el amarillo, y que el negocio lo tengo en Barcelona. Y con eso la inteligencia artificial te monta una página web y tienes una base, un esquema muy bueno sobre el que luego puedes editar. Obviamente tienes que poner tu logo, tus datos, poner tus artículos para poder venderlos, pero te da una base y te quita ese miedo a no saber ni por dónde empezar.
Es muy interesante y muy importante, sobre todo esto, que lo sepan los oyentes y los autónomos que quieran emprender, y también que sean conscientes, ¿no?, de la importancia de tener una página web, de trabajar ese aspecto también, sobre todo en estos tiempos que vivimos tecnológicos, y de la utilización de herramientas como estas que nos comentabas, ¿no?, de inteligencia artificial.
Sí, efectivamente. Al final es tratar de utilizar, ¿no?, todas las herramientas y conocimientos que hay ahí fuera de la manera más sencilla posible. Repito, cada uno es experto en lo suyo. Los CTOs, ¿no?, los expertos en las empresas de tecnología, pues obviamente pueden programar y meterse en temas mucho más complicados. Pero la gente de a pie tenemos que manejarnos con herramientas más sencillas y en este caso esas son muy útiles.
Perfecto. Esta es la primera herramienta que nos querías transmitir, la página web. ¿Cuál es la siguiente?
Bueno, pues teniendo en cuenta, ¿no?, que ya estamos ahí fuera en el mercado, que tenemos una página donde nos van a encontrar, necesitamos información de quiénes son nuestros posibles clientes, ¿no?, a quién le vamos a poder vender, quién está interesado en la página, ¿no?, que hemos puesto ahí fuera, en lo que vendemos. Y para eso a mí me gusta, pues, utilizar formularios sencillitos, ¿no? Además de la información que podemos sacar de la web, pues también tener forms, que es como se dice, ¿no?, los formularios, donde podamos obtener, pues, datos de nuestros clientes, ¿vale? Los famosos leads, los contactos. Aquí a mí me gusta mucho Typeform. Es para hacer formularios y me gusta mucho porque es muy sencillo tanto para crearlo como para el usuario. Es decir, si tú entras como administrador a Typeform, puedes hacer un formulario muy sencillo con varios caminos, varias respuestas, ¿no? Selección múltiple, pregunta corta, larga, condicionantes, y es muy sencillo, muy intuitivo, y cuando tú lo haces como usuario también es muy sencillo, muy intuitivo. Es fácil de usar y es muy rápido, entonces a mí aquí, a nivel de formularios, es la que más me gusta.
Perfecto, pues son herramientas, como nos comenta Pablo, que puedes usar si eres autónomo y quieres lanzar tu negocio y empezar a digamos, lanzarlo y darle vida. Vamos con la siguiente herramienta, que es el gestor de proyecto datos. Esto me suena un poco a chino, imagino que algún oyente de Madrid trabaja también, así que explícanos e intenta que sea de la forma más didáctica posible.
Sí, vamos a ello. Al final ya tenemos, ¿no?, esa página, tenemos esa forma para obtener datos, leads, tenemos que saber gestionarlos, ¿no? Es muy importante tener la data, la información, pero es más importante saber gestionarla y explotarla de manera eficiente. A mí para esta gestión de base de datos me gusta mucho Airtable, porque viene a ser, ¿no?, como una mega hoja de cálculo en formato aplicación. Y a partir de estas tablas de datos, pues puedes sacar informes, Y puedes gestionar proyectos, ¿no? Hay otras herramientas para la gestión de proyectos, como son Asana, que te la puedes montar tú mismo sin necesidad de programar en Airtable, ¿no? Te puedes poner ahí tareas, deadlines, bloques, responsables, fechas, un calendario de entrega y lo puedes ir unificando, ¿no? Porque al final no hay que caer en la herramientitis, que es, hay aplicaciones para todo, nos liamos la manta en la cabeza y te acabamos teniendo 25 herramientas que no sabemos usar. Algunas son gratuitas, otras el pago puede ser una cantidad no muy cara, ¿no? Porque al final el objetivo de estas herramientas es democratizar el acceso a la tecnología, pero si te ves a final de mes pagando 20 euros por 10 herramientas, pues es un monto que al principio podemos o debemos ahorrarnos. Entonces a mí aquí Airtable me gusta mucho porque la puedes explotar pues, para toda esta gestión de un proyecto del día a día con las tareas objetivos y el equipo, y también la mezclo con Notion, ¿no? Por si quieres montar, pues puede ser, por ejemplo, la intranet de una empresa o el bloque a desarrollar de un proyecto, lo puedes hacer desde Notion y también acumular un montón de archivos.
Perfecto, pues si ya hemos creado nuestra página web, hemos captado esos datos de nuestros clientes con el formulario, también con este gestor de proyectos, ¿cuál es la última herramienta que nos queda por utilizar que nos quieres comentar hoy aquí, Pablo?
Sí, sería la última ya y tocando, ¿no?, las partes más básicas a lo mejor del inicio de este emprendimiento, sería la comunicación, tanto a nivel interno como externo. A nivel interno, pues si somos pocos o somos nosotros mismos, pues incluso podemos usar WhatsApp, ¿no? Pero si queremos separar la parte profesional y personal, por esto del descanso, ¿no?, y también poder descansar y desconectar del trabajo, me gusta mucho Slack como plataforma de mensajería. A nivel interno me gusta mucho, ¿no? La comunicación es muy, muy intuitiva, es muy llamativa y es otra forma de comunicarte en equipo que a mí me gusta mucho, o incluso con cliente, porque puedes crear espacios privados con el cliente y tener ahí, ¿no?, ese mensaje y ese histórico de todo lo que vais hablando. Y a nivel de comunicación externa me gusta que no hagamos a lo mejor envíos masivos sin más o una difusión rápida por WhatsApp, que se puede perder, ¿no?, porque al final recibimos mucho spam. Que intentemos utilizar aplicaciones como Mailchimp, por ejemplo, que nos permite hacer comunicaciones mucho más llamativas, ¿no? Un correo, pues personalizarlo y hacer envíos masivos, incluso enviar newsletters, ¿no?, donde pongas información acerca de tu empresa. Y, de nuevo, volcándonos o poniendo el foco en el dato, te permite explotar y conocer qué ha pasado, ¿no? No es lo mismo enviar un WhatsApp, que sí, hay gente que puede tener puesta la recepción y confirmación del envío y puedes saber si lo han leído o no. Pero por correo muchas veces envías un correo y no sabes si no te han contestado, si no han tenido tiempo, si no les interesa. Y con aplicaciones como Mailchimp, pues oye, puedes conocer quién lo ha abierto, quién ha hecho clic en los enlaces y poder hacer ese seguimiento, ¿no?, que nos es tan importante, y reducir de algún modo, siempre que no sea posible, esa incertidumbre, ¿no?, que nos pesa cuando estamos emprendiendo.
Bueno, pues son los consejos y las recomendaciones de Pablo sobre estas herramientas que podemos utilizar para comenzar nuestro proyecto como autónomos, que son algo muy básico que deben conocer los oyentes, pero que en realidad son, digamos, el punto de partida, ¿no? Porque luego siempre podemos ampliar y profundizar si realmente nos queremos dedicar y queremos crear nuestro negocio en estos sectores más innovadores y donde más podemos utilizar y aprovechar estas herramientas, ¿no?
Eso es, Chema. Al final son 3, 4, 5 herramientas muy sencillitas, sobre todo para esa etapa más inicial, donde no sabemos ni por dónde empezar, pero que nos sirven, ¿no?, para tener esa base, esa organización y ser eficientes, que no nos mate el día a día, que luego estamos siempre en el barro, yo el primero, y no miramos hacia adelante, y si no le aportamos valor al cliente, no se lo aportamos a nuestra empresa. Entonces, son herramientas sencillitas que nos pueden ahorrar bastante tiempo. Y luego, obviamente, pues estas herramientas tienen algunas limitaciones. Cuando hablemos de grandes operaciones o clientes o datos, vamos a necesitar escalar, ¿vale? No solo escalar el negocio, también tiene que escalar la estructura de la empresa. Y a lo mejor hace falta código, hace falta más herramientas, otro desarrollo. Pero bueno, tener esa base, esa estructura, siempre nos va a ser más sencillo que estar con todo desperdigado y no saber dónde tenemos las cosas.
Pues esperamos que hayan sido de utilidad esas nociones básicas, esas herramientas básicas que pueden utilizar los autónomos para arrancar sus negocios. Pablo García, técnico de emprendimiento de Las Rozas Innova, muchas gracias por ese esfuerzo de traducción a veces de estas herramientas.
A ti, Chema, por tenerme aquí.
Je veux qu'il le ressente.
Y varias veces al año, hasta 6, los trabajadores por cuenta propia pueden reajustar sus bases de cotización del régimen especial de autónomos y subir y bajar su cuota dependiendo de cómo les vaya. Normalmente la llegada de septiembre y el final del verano puede suponer un punto de inflexión para muchos negocios, y para hacer ese ajuste en esos meses de julio y agosto tienen hasta el día 31. Vamos a hablar sobre este asunto con Miguel Muñoz, de M&M Consulting. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Chema. Buenas tardes. Bien, hombre, aquí estamos en plena época vacacional, ¿no? Que está todo el mundo de vacaciones, menos tú y yo, parece, ¿no?
Pues sí, parece. Claro. Pues sí, ya terminando agosto, terminando seguro sus vacaciones, que ya está aquí septiembre, a la vuelta de la esquina, ¿no?
Sí, efectivamente. Y bueno, ya el final de las vacaciones lo que te haces ya es un poco empezar a pensar qué va a pasar con el nuevo curso, porque parece que seguimos el calendario escolar, ¿no? A veces los autónomos dicen, en septiembre ya empezamos otra vez el último tirón ya del año, y bueno, pues hay que ir pensando muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, lo que tratamos hoy, ¿no? Es decir, que mis cotizaciones a la Seguridad Social, ¿cómo van?
Sí, sí, como he dicho, puede ser un punto de inflexión para muchos este año, en un punto al final del verano que hay que mirar un poco sus ingresos. Y en esta ocasión te hemos llamado no para que te dirijas a nuevos autónomos o a aquellos que quieran hacerse autónomos, sino para que te dirijas a esos trabajadores por cuenta propia y les expliques en qué consiste todo esto de ajustar su base de cotización, porque, como decimos siempre, para ti que estás muy familiarizado puede parecer muy sencillo, pero yo desde fuera del mundo de los autónomos te digo que no lo es, y seguro que muchos autónomos van a agradecer que se lo expliquemos con detalle.
Vale, pues a ver, el nuevo sistema, digo nuevo porque es muy reciente, aunque ya lleve un par de años, el nuevo sistema de cotización de los autónomos, pues bueno, pues cambió un poco con lo que había antiguamente, y ahora pues en teoría cada autónomo va a cotizar a la Seguridad Social en función de sus rendimientos. Con eso se evitaba un poco las desigualdades que había antes, donde cotizaban lo mismo un autónomo que ganaba 30.000 que uno que ganaba 100.000, si quisieran, ¿no? Entonces ahora el sistema de cotización lo que te permite o te obliga es a que tu cotización vaya en acorde con los rendimientos, de forma que si ganas mucho con tu negocio, pues cotices mucho. Es como, por ejemplo, con los trabajadores por cuenta ajena, cuanto más alto sea el sueldo, pues más cotizan. Entonces, el sistema está muy bien porque es un poco más equitativo, pero es cierto que, claro, que como va en función de los rendimientos de los autónomos, pues es una variable que puede cambiar, ¿no? El rendimiento de los autónomos pues puede ser constante, pero lo normal es que suba muchos altibajos, sobre todo al alza y a veces a la baja. Entonces, lo que hay que hacer es que con este sistema de cotización lo que se intenta es que, como depende de los rendimientos, pues habrá que ir ajustando la cotización en función de la evolución de los rendimientos, de forma que si los rendimientos pues varían ostensiblemente al alza o a la baja, pues hemos de ajustar las cotizaciones. Y bueno, pues ahora, por ejemplo, se cierra uno de los 6 ciclos, como tú decías, que tiene el autónomo, pues para revisar un poco cómo van sus rendimientos y ver si realmente tiene algo que decir y que ajustar. Porque claro, ahora tiene que valorar un poco si sus rendimientos están en función de lo que había previsto y si no, pues ahora es el momento de ajustarlo.
¿Y qué importancia tiene ajustarlo correctamente para el autónomo? O sea, ¿qué supone no tener esa base ajustada a nuestros ingresos reales?
Pues mira, la verdad que el sistema está muy bien, pero es ciertamente complejo porque se basa en previsiones. Es decir, tú tienes que, por ejemplo, a principio de año, digamos que es cuando empieza el ejercicio económico, tienes que hacer tienes que adivinar cómo te va a ir en el año futuro. Y en función de esas previsiones de rendimientos que van basándose en lo que has obtenido en el año anterior, pues dices, oye, pues yo este año creo que voy a estar como el año anterior, más o menos voy a tener el mismo rendimiento, o creo que en función de mis circunstancias, de mis clientes y de la potencialidad de mi servicio o producto, pues no, voy a tener más rendimientos. Entonces, en función de esas previsiones que haces a primero de año, pues se calculan tu base de cotización y, por lo tanto, lo que pagas al mes por la cuota de autónomos. Pero claro, eso es una previsión. Luego, cuando va pasando el tiempo, pues eso puede cumplirse o puede no cumplirse. Entonces, si cuando pasa un cierto tiempo, como por ejemplo ahora, vamos a decir que han pasado 6-7 meses, y no haces esa reflexión de cómo han ido tus rendimientos reales en función de lo que tú habías previsto a primero de año, si no haces ese ajuste, pues cuando acaba el ejercicio económico y realmente pues los rendimientos que tú obtienes difieren mucho de los que habías previsto a primero de año, pues será la Seguridad Social la que haga el ajuste que tú no has hecho a lo largo de este año, ¿no? Entonces, el hecho de no hacer este ejercicio de reflexión y de ver un poco cómo van tus rendimientos y de ajustar, si fuera necesario ajustar, porque a lo mejor no es necesario, pues puede provocar que el no hacerlo haga que la Seguridad Social, cuando comprueben los rendimientos reales en función de los rendimientos que prevéiste, pues tenga que hacer ajustes tanto al alza como a la baja, que aquí da una igual una cosa que otra. Y entonces, pues se te pida en su plazo pues esas diferencias. Y oye, si no, tú tenías que haber cotizado más, por ejemplo, porque tus rendimientos se incrementaron en un 25%, no lo hiciste, pues ahora vas a tener que pagar la diferencia, pero con 8-9 meses vista. Entonces, bueno, pues no hacerlo supone, pues como te digo, tener que pagar esas diferencias más adelante en el tiempo.
Sí, es un trabajo, como decimos, un poco tedioso. Nos dirigimos ahora a los autónomos, pero en realidad los que lo llevan a cabo este ajuste o los que lo lleváis a cabo este ajuste, sois vosotros, ¿no? Los asesores.
Sí, porque los autónomos, como te decía, como este nuevo sistema de cotización es relativamente nuevo, pues tal vez no estén habituados, ¿no? Al funcionamiento. Es decir, ellos saben que cambió, que va en función del rendimiento, pero ahí se quedaron. Entonces, como tú bien decías, ellos, si no hacen ese ejercicio de comparación de los rendimientos reales con los rendimientos previstos, pues no se hacen los ajustes, y si no se hacen los ajustes, pues puede provocar que los haga la Seguridad Social en el futuro. Entonces, ¿qué hacemos los asesores, los autorizados red? Pues para evitar que eso ocurra, a nosotros nos ponemos en la piel de nuestros clientes, valoramos un poco cómo va el rendimiento de cada uno de ellos, pues en cada una de las ventanas que se abren por parte de la Seguridad Social, y vemos un poco si se van cumpliendo las previsiones o no. Y entonces, si no se van cumpliendo, pues somos nosotros los que sugerimos que se haga el ajuste y, bueno, más que sugerir, imponemos, ¿no?, que se haga el ajuste, con el fin de evitar que el ajuste lo haga la Seguridad Social, ¿no?, en un futuro, y que luego el autónomo nos diga, oye, ¿y esto por dónde viene? Pues mira, esto viene de que como no se ajustó en su día, pues ahora se hace ahora, ¿no? Y dice, bueno, pues me lo podrías haber dicho. Entonces, para evitar esa asunción de responsabilidad encubierta, pues lo que hacemos es hacerlo ya, ¿no? Calcular si realmente si hay que hacer los ajustes y hacer los ajustes informando al autónomo para evitar que en el futuro sea la Seguridad Social la que lo haga de golpe. Mejor hacerlo poquito a poco, Chema, que no pagar los ajustes de todo un año dentro de un año, ¿no? Que puede dentro de un año a saber cómo es la circunstancia del autónomo y si realmente puede pagar. Entonces, es mejor hacerlo ahora, tanto positivo como negativo, porque puede pasar que el autónomo esté pagando de más y entonces, pues realizar estos ajustes le puede venir muy bien porque puede suponer que mensualmente, lo que ya de año, por ejemplo, pues pague menos cuota de autónomos. Y que además eso le va a ayudar porque si realmente el ajuste es necesario porque su actividad no va tan bien como habíamos previsto, pues mira, pues este pequeño granito de arena que viene de pagar menos por sus cotizaciones, pues oye, pues a lo mejor le ayuda a su negocio.
¿Y recomiendas también que, aunque el autónomo deje todo este asunto en manos de su asesor, para evitar malentendidos, que también esté pendiente, ¿no? Que esté al tanto de todo lo que se estima para luego, pues como digo, evitar, ¿no?, malentendidos y evitar tener que pagar más después.
Sí, lo ideal sería, Chema, que los autónomos hicieran ellos propios el ejercicio, es decir, no solamente para el tema de la cotización, sino también para preocuparse de su propio negocio, porque muchas veces ellos están preocupados en vender y en trabajar, pero luego no están realmente, no tienen una conciencia exacta de cuáles son los rendimientos o los beneficios reales de su empresa. Entonces, muchas veces te preguntan al asesor, oye, ¿cómo voy? Pues, oye, ¿cómo voy? No, perdóname, el negocio es tuyo, tendrás que saber cómo vas. No vale con que digas, bueno, pues tengo dinero en la cuenta, ¿no? Pero esto hay que saber hasta qué punto es rentable. Entonces, hacer este ejercicio también de reflexión sobre rendimientos reales, pues viene muy bien tanto para preocuparse de esto, ¿no?, de por pagar las cotizaciones a la seguridad social acordes con tu rendimiento, para no pagar de más ni de menos, pero también para tener un conocimiento real de cómo va el funcionamiento de la empresa. Entonces, lo ideal sería que cada autónomo fuese el que te sugiriese, oye, que creo que nos estamos pasando, habrá que ajustar la base de cotización. Pero eso a nivel práctico, Chema, pues pasa en muy contadas ocasiones. Lo más frecuente es que se preocupen hasta el punto de decir, oye, habrá que revisar esto, ¿no? Pero nada más. No van más allá, por desgracia.
¿Y crees que a lo mejor hacerlo 6 veces al año es demasiado? ¿O es un ejercicio que deberían hacer los autónomos con esa frecuencia?
Yo creo que eso que es demasiado, porque cuando luego la Seguridad Social saque sus estadísticas de, que muchas veces la sacan, ¿no? Es decir, pues el número de autónomos que han regularizado sus bases en cada una de las ventanas que hay abiertas para hacerlo. Pues se comprobará que efectivamente, pues, del total de autónomos que hay en España, pues el porcentaje que lo hacen, pues, será muy pequeño. Entonces, bueno, está bien que haya, porque bueno, pues hay negocios que son cíclicos, que hay veces que los rendimientos no son constantes durante todo el año, sino que hay determinadas puntas, y bueno, pues a lo mejor es bueno realizar esos ajustes cada 2 meses, pero a nivel práctico yo creo que no se suelen utilizar, más del 50% de las ventanas no se utilizan. O sea, la mitad de las ventanas que hay abiertas yo creo que no, que están muy bien, pero que no se suelen utilizar.
Bueno, en este curso, además de este periodo que es hasta el 31 de agosto, hay otros 2 en noviembre y en enero del año que viene. ¿Consideras que es buen momento ahora, a mitad de año, más o menos un poquito más tarde de mitad de año, hacer este ajuste, o consideras que hay otro momento en el año que puede ser mejor o más recomendable para los autónomos?
Yo creo que, bueno, como esto es un sistema muy parecido a las declaraciones trimestrales de impuestos, y esta, como bien sabes, pues es cada 3 meses, a lo mejor habría que acompasarlo pues igual a las declaraciones trimestrales, hacer como 4, que también la veo sobredimensionada, pero yo, para mí, lo ideal es cada 4 meses realizar una revisión. O sea, hacer 3 revisiones, una ya una vez que ha avanzado el ejercicio, por alrededor del mes de abril o por ahí, ahora, que también puede ser una opción, y luego ya a final de año. El resto, bueno, pues están ahí, por si acaso algunos clientes pues tienen algunas puntas de trabajo que no estaban previstas, pues mira, pues tienen la oportunidad de ajustarla, pero bueno, ahora en esta ventana que hay, como tú dices, pues puede ser una opción. La otra que hay más adelante creo que no se suele utilizar mucho, y luego ya hasta final de año, que es la, digamos, la que sí realmente revisa casi todo el mundo, ¿no? Para ya de cara al ejercicio nuevo, pues ver un poco cómo va a ir, ¿no?, en función de esas previsiones.
Bueno, y para cerrar un poco esta entrevista, hemos comentado en qué consiste este ajuste de la base de cotización. Hemos comentado su importancia, también cuándo pueden hacerlo y demás. Y vamos a comentar ahora, para terminar, cómo pueden hacerlo los autónomos que estén interesados en esto, por si hay alguno que no sabe muy bien cómo hacerlo, pues que le demos algún consejo o alguna explicación o recomendación.
Sí, bueno, la Seguridad Social, igual que, bueno, pues igual que exige que se haga, pues te pone los medios técnicos para que lo puedas hacer. Entonces, en principio, accediendo al portal de la Tesorería General de la Seguridad Social y con el certificado electrónico, los autónomos pueden buscando el sitio que tiene la Seguridad Social creado para estas cosas, pues pueden encontrarlo y ahí ellos pueden, de manera autodidacta, Chema, porque no es fácil, no es una cosa que sea muy sencilla, ellos pueden realizar el cambio en la cotización. Recordemos que lo que se pide exactamente es que se haga una estimación del rendimiento medio mensual de que va a tener el empresario. O sea, que no hagamos un cálculo global anual y lo hagamos así. Pero bueno, que yo creo que lo más práctico, Chema, igual que hablábamos antes, es que efectivamente pues lo hagamos a través de los autorizados red, que lo vamos a hacer mucho más rápido y más directo. Porque lo otro, pues bueno, pues está dedicado a autónomos autodidactas, pero las probabilidades de error son muy altas, ¿eh?
Perfecto, pues Miguel Muñoz, portavoz de la asesoría M&M Consulting, muchas gracias por tus explicaciones, como siempre.
Gracias a vosotros, espero que haya sido de utilidad este nuevo curso de formación.
Seguro que sí. La experiencia de otros emprendedores te puede servir para inspirarte en ellos, para sentirte reflejado o para aprender. Por eso nos gusta conocer la trayectoria de empresarias y de todo lo que han pasado para llegar a donde están hoy. Vamos además a conocer la experiencia de una mujer que trabaja en un sector algo masculinizado como es el de las materias primas, los consumibles y los servicios para la industria del circuito impreso, que nos puede sonar de así de primeras un poco a chino, pero ahora nos lo va a explicar. Su nombre es María González, es CEO de Comercial Electrónica Feijo, que es una empresa de suministros de eso que he comentado, de materias primas, de consumibles y de servicios para la industria del circuito impreso. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues para comenzar esta conversación siempre nos gusta conocer en qué consisten los proyectos de las empresarias que entrevistamos. Así que cuéntanos, ¿qué es Comercial Electrónica Feijo? ¿De qué os encargáis? ¿Y qué es todo esto que he presentado en la introducción?
Bueno, pues nos dedicamos fundamentalmente al sector del circuito impreso, que no es conocido como tal con ese nombre, pero que son productos con los que todos estamos familiarizados, porque son esas placas verdes sobre las que se insertan los componentes que llevan todos los equipos que utilizamos, móviles, ordenadores, lavadoras, televisores, mandos a distancia, y de ahí aviones, satélites y equipos de más alta tecnología. Con lo cual es un producto que todos conocemos.
¿Y cómo surgió la idea de crear esta empresa? Porque llevas desde 1992 en ella, ¿no?
Sí, correcto. Bueno, pues como casi todo en la vida, cúmulo de circunstancias. Yo cuando terminé en la Facultad de Químicas de la Complutense, tuve la oportunidad de hacer unas prácticas en Alemania y por azares caí en una empresa que se dedicaba a la fabricación de dieléctricos, entre los que estaba parte de estos materiales, ¿vale? Fabricación de circuito impreso. Y bueno, pues a raíz de ahí, cuando volví a España, mantuve el contacto con ellos y la posibilidad de distribuir sus productos en España. Y así es como empecé.
¿Y siempre habías tenido ese objetivo, ¿no? De emprender, de crear tu propio negocio? ¿O es algo que te surgió un poco con el tiempo y un poco quizá con el azar?
Digamos que no lo había rechazado nunca. Valoraba la posibilidad de hacerlo, aunque no lo consideraba la única posibilidad de desarrollo profesional. Siempre tuve en la cabeza la posibilidad de emprender, pero tampoco rechazaba desarrollarme profesionalmente por otros caminos. Lo que pasa, bueno, que surgió esta oportunidad y me pareció interesante y seguí adelante con ella.
¿Y no has tenido entonces otras experiencias en el mundo profesional además de esta de emprendimiento?
Sí, pero compaginada con ella. Colaboré con una multinacional alemana también dedicada al sector de la maquinaria del circuito impreso desde el año 98 hasta el año 2010, trabajando por cuenta ajena, siempre dentro del mismo sector. Me permitieron la posibilidad de compaginar mi propia actividad empresarial con la colaboración con esta multinacional y lo hice durante esos 12 años.
¿Y siempre has tenido en mente este, digamos, sector o de pequeña querías dedicarte a otra cosa?
Bueno, nadie se quiere dedicar a este sector de pequeño, entre otras cosas.
Eso, por eso lo preguntaba.
Porque se desconoce, ¿no? Fue la, bueno, pues la experiencia que tuve con las prácticas que hice en Alemania lo que me metió en ese sector y por eso seguí en ese sector. No era algo predeterminado, no lo conocía este sector antes de eso.
Bueno, en esta sección de los martes nos gusta, como decía, servir de inspiración tanto a hombres como a las mujeres que nos escuchan. Y creo que es importante conocer si has tenido que enfrentarte a esos retos, a lo mejor dificultades, también momentos duros, y cómo los has solventado. ¿Nos hablas un poco de tu trayectoria, de cuál ha sido el mayor desafío al que te has enfrentado como mujer empresaria?
Pues supongo, como casi todos los empresarios, al principio tienes problemas con la financiación, con la búsqueda de recursos para seguir adelante, con tu propio conocimiento del mercado, que eso es una cierta inexperiencia en todo, ¿no? Tanto en la búsqueda de recursos financieros como en cómo afrontar los retos de mercado. Entonces, en este sector y en todos, supongo que los inicios son fundamentalmente duros. Yo creo que por inexperiencia de los emprendedores cuando somos jóvenes y por la dificultad que ofrece el mercado a la obtención de recursos financieros.
Y en estos años, que son al final más de 30 años como emprendedora, imagino que habrás vivido momentos, como digo, tanto duros como no tan duros. ¿Cuál ha sido el momento que más te ha marcado como empresaria? No sé, ¿algún consejo a lo mejor que te hubiera gustado saber antes de empezar o alguna experiencia que te haya marcado en estos más de 30 años, como digo?
Hombre, ha habido momentos duros en más de 30 años de actividad empresarial, ha habido momentos duros. Yo creo que si hay algo que podría decir que es un poco la tónica de todos los que llevamos mucho tiempo haciendo empresa, es la tenacidad y el decir tengo claro mi camino y voy a seguir adelante, incluso aguantando momentos duros, ¿no? ¿Qué me hubiera gustado saber? Pues muchas cosas, la necesidad de crear un equipo desde el inicio, que hay veces que no se hace correctamente por falta de recursos probablemente, pero que al final te das cuenta que sin ello no puedes continuar ni puedes crecer. Yo creo que fundamentalmente ese sería lo que diría, ¿no? Hay que ser tenaz, hay que ser constante, hay que creer en lo que haces y tienes que rodearte de gente que te siga en tu proyecto.
¿Y qué es lo que más te ha llamado en estos años la atención de este mundo, del mundo empresarial? Porque nos comentabas que tampoco tenías una experiencia previa en él, pero desde entonces, desde 1992, imagino que habrás experimentado bien en lo que consiste este mundo empresarial y te habrá llamado algo la atención. Algo que no te esperabas cuando empezaste en 1992 y que hoy en día pues te gustaría recalcar para alguien que a lo mejor empiece hoy o mañana en el mundo del emprendimiento, pues que lo tenga claro esto.
Hombre, es que antes del 92 lo único que había hecho era estudiar, con lo cual no tenía experiencia laboral de ningún tipo, ni trabajando por cuenta ajena, ni como actividad empresarial. Ponle pasión a lo que haces, que te guste lo que haces. Si no, hay veces que es difícil seguir. Pero si te gusta lo que haces, si estás convencido de lo que haces, el emprendimiento tiene muchísimos puntos positivos. Te permite gestionar tu vida de una forma más personal. Eso no quiere decir que no estés con la empresa metida en vena 24 horas al día. Pero puedes gestionar tu vida de una forma, yo creo que más adecuada a tus necesidades, te permite, en mi caso, que he desarrollado actividades internacionales, conocer gente de muchos otros países, ver cómo se hacen las cosas en otros sitios, ver que hay en muchos sitios donde las cosas se hacen bien, incluso mejor que tú, y te hablo por mí en este caso. Y tratar de aprender de eso.
Bueno, os encontráis en Madrid. Háblanos un poco de vuestra empresa de comercial electrónica Feijóo. ¿Cuánta gente trabaja ahora mismo en esta empresa?
Somos una empresa pequeña en cuanto a número de personal, somos 7 personas.
¿Y cómo ha sido? Porque al final yo creo que tener una empresa es casi como tener un hijo y tener esos trabajadores, ¿no?, a tu cargo, ese equipo que me comentabas que es tan importante en el mundo del emprendimiento. ¿Cómo ha sido aprender a gestionar todo este personal?
Pues complicado. La gestión de los equipos es complicada, pero al final un poco de inteligencia y mucha buena voluntad, si quieres ponerlo en ese orden, hace que no dejen de ser relaciones personales y seamos capaces de entendernos incluso en momentos conflictivos, como en cualquier otra relación humana.
Pues es interesante esto también, aplicarlo al mundo empresarial y tenerlo claro, porque muchas veces se nos olvida y bueno, eso, que está bien recordarlo, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo.
Bueno, para terminar un poco esta entrevista, María, nos has dado algunos consejos de lo que has vivido en estos, como digo, más de 30 años, pero ¿qué es lo que le dirías a esas mujeres o a esas personas en general que pretenden lanzarse al mundo empresarial o que se lo están pensando y que aún no han decidido a dar el paso?
Pues mira, te diría que lo primero es que estés convencido de que es eso lo que quieres hacer. Que no vayas a emprender una actividad empresarial con miedos ni forzado, porque entonces siempre vas a ser cobarde en los actos que hagas a nivel profesional, sino que sea algo que tú decidas qué es lo que quieres hacer. Y a partir de ahí vas a tener 1000 sinsabores y 1000 satisfacciones, pero hay que pelear por ello y hay que tener tenacidad y tesón. Y si hace falta tirar la toalla, supongo, no es mi experiencia, pero estar dispuesto a tirarla también, si hace falta. Pero que sea algo que haces voluntariamente y convencido de los pasos que vas dando.
Bueno, pues María González, son los consejos de María González, CEO de Comercial Electrónica Feijóo. Muchas gracias por la entrevista y por compartir con nosotros tu experiencia en el mundo del emprendimiento.
Muchas gracias a ti.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Verano es una época ideal para dedicar tiempo a esas cosas que el resto del año no hacemos, como por ejemplo a formarnos. ¿Por qué digo esto? Pues porque la Fundación Santa María la Real junto a la Fundación Iberdrola han lanzado una iniciativa este verano que consiste en 9 webinars, que os lo traduzco, que son charlas online, destinadas a que sus usuarios adquieran recursos prácticos que puedan utilizar en la búsqueda de empleo. Vamos a hablar sobre ellos con su responsable, con Sandra Lozano, que es además responsable de contenidos de la Fundación Santa María la Real. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues encantados de recibirte aquí en Madrid Trabaja. Y bueno, cuéntanos, son 9 webinars que se van a llevar a cabo este verano o que se están llevando a cabo porque ya se han impartido algunos de ellos. Ahora nos adentraremos en sus contenidos y en qué consisten, pero te quería preguntar primero cómo surge esta iniciativa.
Bueno, pues esta iniciativa surge dentro del proyecto de Hubs de Activación de la Empleabilidad, que es un programa de orientación laboral gratuito que utiliza las últimas tendencias del mercado laboral. Entonces, este verano hemos decidido lanzar un ciclo de webinars que estará abierto para todas las personas desempleadas en España a través de charlas muy cortitas, de 30 minutos, como las que hemos realizado ya durante el mes de julio, donde pensábamos en acercar los temas más actuales del mercado laboral, para que las personas aprovechasen esta temporada, como es el verano, en poder actualizar su búsqueda de empleo.
Es muy interesante y, como me comentas, son charlas de unos 30 minutos, de las que ya habéis completado tres, una sobre oportunidades de empleo, una sobre nuevas tendencias para crear un currículum desde cero y otra sobre red flags, cosas que no hacer en la búsqueda activa de empleo.
Sí.
El próximo que tenemos es sobre derechos y obligaciones laborales.
Sí.
Cuéntanos en qué consiste y cuándo se llevará a cabo.
Pues mira, este webinar, que sigue la misma tónica de los anteriores, en el mismo horario y, como hemos dicho, pues de 30 minutos, va a dar unos consejos muy prácticos sobre aquello que tenemos que saber para cuando entramos a trabajar, sobre contrataciones, sobre nóminas, sobre qué es un convenio colectivo, cuáles son mis derechos como trabajador, igual que mis obligaciones. Bueno, pues en definitiva, cuestiones muy prácticas y muy necesarias para cuando nos incorporamos al mercado laboral.
Bueno, el horario, no sé si lo hemos llegado a comentar, estos webinars se van a impartir en los meses de... se están impartiendo en los meses de julio, agosto y septiembre, y el horario será de 11 a 11 y media de la mañana.
Sí, eso es.
Perfecto, pues vamos, si te parece, con el siguiente, en agosto también, en este mes, y será sobre cómo utilizar LinkedIn para buscar trabajo en 2024.
Sí, este webinar, que es la semana siguiente, el día 29 de agosto... vamos a ver la red social, bueno, pues más popular para los profesionales, que es LinkedIn. Vamos a acercar, pues, como es en este poquito tiempo, cuáles son las fórmulas para nosotros poder hacernos visible en esta red social, poder tener un perfil profesional que capte la atención y poder saber conocer y cuáles son la estructura de esta plataforma y bueno, en definitiva, las personas que no conocen la plataforma o incluso también las que sí la conocen, saber cómo puedo sacarle partido a LinkedIn.
Eso es algo muy interesante porque muchas veces conocemos las cosas y las damos por hecho, pero está muy bien recordarlas y adquirir, digamos, esos conocimientos desde cero.
Sí, eso es, no solamente para las personas que sí conozcáis la plataforma, porque vamos a dar consejos muy útiles de cómo ponerla en valor y que os pueda dar mayor visibilidad, y a las personas que no la conocéis, bueno, pues que sepáis que es un recurso más para la búsqueda de empleo.
Eso de cara a este mes de agosto, y ya en septiembre tenemos otros cuatro.
Sí, en septiembre venimos cargaditos.
Sí, sí.
Tenemos cuatro webinars. Desde el inicio hasta el final de mes, la verdad. El día 5 de septiembre vamos a empezar con cómo prepararnos una entrevista de trabajo, tanto presencial como online, porque ya sabéis que con esto de la transformación digital cada vez más pues, nos pueden dar la posibilidad de hacer una entrevista por teléfono, en cualquier plataforma online, no solamente presencial. Entonces vamos a dar consejos muy prácticos de cómo prepararnos. El día 12 de septiembre vamos a conocer las nuevas tendencias del mercado laboral para el año que viene. Es decir, nos tenemos que adelantar para poder estar preparadas a lo que se viene. Todo tiene que ver mucho con la transformación digital y con actualizar nuestras competencias transversales. Luego, el día 19, vamos a ver qué es la autocandidatura. No solamente es importante reconocer una oferta de empleo y estar ahí, sino también conocer cuál es el mercado laboral, cuáles son esas empresas a las que a mí me gustaría poder trabajar y presentarme ante la empresa aunque no haya una oferta. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues eso es lo que vamos a explicar en este webinar. Y por último, el día 26, una de las tendencias actuales es la inteligencia artificial. Tenemos que conocerla. Y tenemos que saber cómo manejarla y cómo esto nos puede ayudar en nuestra búsqueda de empleo. Entonces vamos a dar consejos muy prácticos de herramientas útiles de inteligencia artificial que hay hoy en día para nuestra búsqueda de empleo.
Es muy interesante todos estos webinars. Son 6, en total son 9, pero 3 de ellos ya los hemos completado. 6 de ellos que podrán hacer los oyentes a partir de este mes de agosto y del próximo mes de septiembre. Ahora nos queda un poco de información práctica. ¿Cómo van a poder inscribirse las personas interesadas en estos webinars?
Bueno, pues recuerdo que los webinars son totalmente gratuitos, ¿vale? Y son en formato online. Para ello, las personas pueden ver en nuestra web un formulario de inscripción, nuestra web hubsempleabilidad.com/webinars. Aquí van a poder encontrar un formulario de inscripción que rellenan sus datos y ya nosotros recibimos esos datos para poder mandarle el enlace de conexión. Será a través de la plataforma ClickMeeting. Y no necesitan nada más, ya en cuanto se inscriben van a recibir este enlace para y además un recordatorio de cuándo son cada una de las temáticas y se pueden apuntar, por supuesto, a todos los webinars, asistir a todos.
De todas formas, si vas conduciendo y no te ha dado tiempo a apuntar, ten en cuenta, o si directamente no has podido apuntarlo, ten en cuenta que esto lo vamos a subir a nuestra página web y ahí encontrarás también toda la información y el enlace para acceder a su página web, que es la que acaba de comentarnos Sandra. Y para terminar esta entrevista, quería comentarte un poco eso que también nos has comentado de los hubs que están instalados en España, que comenzasteis el pasado mes de abril y que van a permanecer abiertos en los próximos 5 años.
Sí, exacto. Esto es un programa que, bueno, hemos impulsado por Fundación Santa María Real y Fundación Iberdrola a través de la cofinanciación del Fondo Social Europeo. Y bueno, en esta lucha contra la pobreza y contra el desempleo, forman parte diferentes comunidades autónomas y vamos a estar trabajando durante todo este periodo para la activación personal y profesional de las personas en desempleo. Vamos a entrenar las competencias transversales y habilidades más demandadas y además estas personas que se inscriban recibirán acompañamiento tanto en intermediación laboral para contactar con empresas como con un técnico especializado para poder activar su búsqueda de empleo.
Por poner un poco en contexto, los proyectos que integráis son, por ejemplo, una lanzadera de empleo activa, una actividad a la que habéis llamado Despega,
sí.
Que es para eso, para atender a los colectivos más vulnerables, eso es,
uh-huh.
Y una lanzadera de empleo nómada que irá moviéndose por las ciudades.
Sí, tenemos diferentes modalidades porque nos adaptamos pues eso, a las personas que atendemos y a las necesidades que tienen. Entonces ya se encuentra en una localidad u otra pues para que tengan la oportunidad de apuntarse a la lanzadera que más se adapte, ¿no?
Claro, y para participar en estos proyectos que comentábamos, ¿cuáles son los requisitos?
Pues personas en desempleo mayores de 18 años y que se encuentren en los territorios que abrimos para la inscripción, que también lo pueden encontrar en nuestra web, ¿vale?
Perfecto, pues ya lo saben los oyentes, son muy interesantes todos estos proyectos y nada, tienen cita en esos webinars. Vamos a recordarlo, el día 22, el día 29 de agosto y ya en septiembre el 5, el 12, el 19 y el 26.
Eso es, estamos a tope.
Estamos a tope, pues nada, ya lo saben los oyentes y nada, muchas gracias por esta entrevista, Sandra.
Muchas gracias a vosotros por el espacio y, bueno, pues ayudarnos a poder llegar a más gente que la verdad que el verano es una buena oportunidad para poder reciclarnos y activar nuestra búsqueda de empleo porque es un momento en el que no paramos, no se puede parar la búsqueda de empleo. Así que muchísimas gracias.
A ti, Sandra Lozano, responsable de contenidos de la Fundación Santa María de la Real. Un placer. Started a job, she's feeling it out, and for once, it feels right, was feeling like the prime of her life. Con esta canción Waves de Imagine Dragons terminamos el programa de este martes. Enseguida llegan las noticias y en unos minutos Madrid Directo. Los de Madrid Trabaja volvemos mañana, lo haremos a partir de las 3 de la tarde, como siempre, en Onda Madrid. Hasta entonces, que tengas una muy buena tarde y hasta mañana.
taking me in, but where was I? Well, he took his life, well, I was singing in the prime of my life.